Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca, Banca 258. En definitiva, la banca de las pymes. En definitiva, en donde las pymes tienen voz y voto. En definitiva, en donde el destino también de los argentinos y argentinas, que es pyme, se hace presente. Porque el 99.4% lo es. Porque todos nos enarbolamos con esta bandera, con la bandera argentina, la bandera que nos representa. Y si hay algo que en definitiva nos convoca en este programa y evoca que estemos haciéndolo, es Banca 258. Es la banca de las pymes, en donde hay un espacio para las pymes y en donde analizamos la situación de coyuntura económica, política y social. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y obviamente, si decimos Banca 258, decimos Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de un rombiado, como está hoy. Agustín Cuadrado también, cuadriculado. No sé, la verdad, está para jugar al ajedrez. Tiene como un juego de ajedrez en su remera. Muy bien. Por eso que te digo, con Agustín Spilbel Romero. ¿Y ese toque mágico? Que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Sea Android, estamos presentes. Sea iPhone, estamos presentes. Porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Sabiendo que estás vos, lo que nosotros sentimos es que somos radio. Y te voy a dar solamente el panorama de ahora, porque ya está nuestro invitado de lujo escuchándonos. Y después te voy a dar el correlato de lo que va a pasar. Desde ayer a las 17 no paró. No paró. De 17 a 20 fueron unos no chaparrones dispersos. Unos chaparrones continuos, con una importante intensidad. Ahí está, muy bien. Aclimatándonos. Me siento como en la película Bajo la Lluvia. Ahí está, muy bien, Agustín Romero, qué bien, vivimos los momentos. Bueno, y así estamos, y continuamos. Yo te digo que hoy a la mañana, eso de las 10:30, 11, era... caían, pero con una fuerza. Bien. La temperatura en estos momentos es de 21 grados, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad es del 94%, y por eso sigue lloviendo, porque la humedad está pegajosa, pegajosa, pegajosa. Lo que mata es la humedad, dicen. También matan otras cosas a veces. Bien. Presión 1008.4 hectopascales. El viento es del noreste a 5 kilómetros por hora. Y a tener en cuenta esto, la visibilidad siempre es de 10 kilómetros, ahora es de 4 kilómetros. Y se ha reducido un poco la intensidad de lluvia. Tormentas fuertes para toda la tarde-noche. Y después te cuento lo que resta para toda la semana y fundamentalmente muchos que se van a tomar el fin de semana largo. Solo te adelanto que va a continuar la lluvia durante la madrugada del día jueves y también chaparrones durante la primera mañana. Pero después te digo absolutamente todo. Mientras tanto, echa la apertura, dicha la plataforma, dicha la radio por dial, dicho cómo podés googlearnos y encontrarnos. Y también el Servicio Meteorológico Nacional con la foto actualizada del Servicio Meteorológico Nacional que la toma desde Aeroparque. Te digo buenas tardes. Yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación del Éter en este momento de Radio Cultura. Bienvenidos a Banca 258.
Banca 258, el reencuentro con vos a través del éter.
Y ahora estamos con él, el nacido en Lomas de Zamora, es político, periodista, docente argentino, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ejerció la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires, además fue el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, encargada de regular los medios de comunicación de la Argentina. También ha incursionado, obviamente, en radio. Y está siendo reticente para volver a incursionar en radio. Estamos con él, estamos con el gran Gabriel Mariotto. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, Gaby?
Alejandra, buenas tardes. Bueno, nada, militante del peronismo de base, con eso es suficiente.
A ver, en relación a esto, Gabriel,
otras facetas de, bueno, de algunas responsabilidades, pero no hacen a la persona.
Bien. Gabriel, ¿qué está pasando con el peronismo de base? ¿Qué pasó de acuerdo a lo que aconteció en las elecciones, que ya es pasado, y qué está pasando hoy, Gabriel?
Bueno, es una aproximación desde un punto de vista. No quiero decir que esto sea la verdad única, una verdad irrefutable. Habrá múltiples aproximaciones y de la consideración de esas múltiples aproximaciones habrá que resolver un camino para la reconstrucción. Creo que la reconstrucción es imprescindible. Yo tengo mi observación. Múltiples causas han derivado en esta derrota electoral, que bueno, es una derrota muy dura, no solo para el peronismo, no solo para el Movimiento Nacional y Popular, para el Frente Nacional y Popular, sino creo, también desde mi filosofía, que va a ser muy duro para el pueblo argentino. Porque precisamente un candidato disruptivo que canalizó hartazgo en la política tradicional, que prácticamente en esa motosierra que encendió expresó una música que muchas veces no permitió escucharla, sí, lo que decía el mensaje.
Sí. Aguárdame, Gabriel, por momentos se entrecorta. Vamos a ir a línea, por favor, porque con esta tormenta Wi-Fi está medio raro. Ya me pasó con muchas otras comunicaciones desde la mañana y la verdad que quiero escucharlo con tranquilidad y quiero que podamos analizar porque es momento de analizar qué pasa con lo que nos pasa. A veces también ¿qué pasó? Porque tenemos que saber lo que pasó para poder saber qué nos pasa en este momento. Creo que es fundamental los análisis, es fundamental la toma de responsabilidad, es decir, de responsabilizarnos a nosotros mismos. Por eso, ¿qué pasó? ¿Y qué nos pasa con lo que pasó? ¿Y qué nos pasará? Ahora sí, Gabriel, continuemos porque se escuchaba raro porque con la lluvia hoy me pasó con muchísimos celulares y conexiones que tuvieron inconvenientes y se los escuchaba entrecortado. Así que ahora sí, Gabriel, continúa con lo que estabas diciendo, que se te escuchó bastante bien, pero yo quise cortar porque en un momento ya dije vamos a tener bajada de cobertura y preferí que esta entrevista tenga el nivel que debe tener. A ver, continúa, Gabriel.
Bueno, creo que ese desencanto, producto de dos muy malos gobiernos, el gobierno de Alberto Fernández ha sido malo, el de Fernández y Fernández, para ser claro, Alberto y Cristina, y el gobierno de Macri fue realmente horroroso. Ambos tienen un correlato en la deuda externa. El gobierno de Macri tomó esa deuda y el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina convalidaron la deuda.
Sí.
Creo que fue una gran trampa del fondo que hizo pasar por el Congreso el acuerdo. Eso no era necesario, no pasó por el Congreso y tampoco es necesario que pase la toma de deuda, mucho menos es necesario que pase el acuerdo.
Sí.
No se auditó la deuda y el cogobierno con el fondo echó un ancla a las posibilidades de desarrollo de un buen gobierno en este de Alberto y de Cristina. Y ese ancla también echó por tierra las potencialidades electorales, precisamente porque se agravaron todos los problemas y no se solucionaron ninguno. Prácticamente terminaron siendo las dos caras de la misma moneda del capitalismo dependiente.
Sí.
Fernández y Macri Michetti. Simplemente fueron dos pésimos gobiernos. Ese desencanto lo canalizó una suerte de que se vayan todos de este tiempo y encontraron una salida en votando a Javier Milei.
Bien.
Que la motosierra, la estética del candidato disruptivo, pudo más que el texto que él planteaba,
claro.
Agenda que propone. Propone una agenda, eso es bueno, hay una agenda. Las soluciones que el candidato electo da a esa agenda, a mí me parece terrorífica. Como que podemos estar peor de lo que estamos. ¿Estamos mal? Sí. ¿Podemos estar peor? Creo que sí. Si el rumbo que toma el gobierno de Javier Milei es el que él mismo expresa. Incluso ahora cuando habla ya se empieza a escuchar más, apagó la motosierra y se empieza a escuchar lo que él propone.
Sí.
El mismo, yo no tengo antecedentes de presidentes electos, espacios políticos que van a tomar la conducción de un país que pongan en duda, por ejemplo, el pago del aguinaldo. Digan que va a haber 2 años de estanflación.
Sí.
Que planteen, como hizo hace esta semana, al principio de esta semana, el futuro ministro del Interior, el señor Franco,
sí,
que diga que el dólar va a aumentar a 650, 700 pesos,
sí,
que está produciendo hoy.
Aclaremos que el dólar oficial, lo que ahora es dólar oficial.
Sí, sí. Es decir, el dólar oficial, pero es el que rige el precio del almacén y de,
sí,
alimentos. Entonces, hoy ya se...
Hoy ya están remarcando al 50%, imagínate con el aumento, no se sabe cuánto se va a remarcar.
La primera vez que veo quien tiene que tranquilizar, que le eche querosena al fuego. Entonces, el peronismo, el Movimiento Nacional y Popular, tiene que reconstruirse porque no ha sido una alternativa... No ha sido una alternativa porque faltó no comunicación, no mensaje, faltó realidad efectiva. La agenda hay que instalarla. Los 5 o 6 puntos del rumbo de la Argentina se tienen que discutir. No lo ha discutido, no lo ha discutido incluso en el gobierno. Deuda externa, no lo discutió y le encontramos el martes 13 que después se aprobó en el Congreso con los votos de Cambiemos y con los votos del peronismo. Horrible, horrible. Eso está muy mal. Deuda externa tiene que estar en la agenda. Y Sergio Massa dijo, vamos a revisar el acuerdo con el fondo. Bueno, después de haberlo promovido, ahora en candidato, dijo, hay que revisar el acuerdo con el fondo. Yo creo que ese tema el peronismo lo tiene que poner primero en los ítems de discusión.
Sí.
Hay que discutir cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino en el comercio exterior. A mi juicio, tiene que discutir el peronismo y después con todo el resto de las fuerzas políticas del país, tiene que discutir cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino en materia de servicios públicos, en materia de energía, es otro de los puntos, en materia de bienes naturales y los recursos estratégicos que tiene la Argentina en materia,
sí,
por supuesto, petrolífera o litio.
que no se discutieron en el 19, no estuvieron en la agenda del 23, o estuvieron insinuados, cuando Massa dice, viste, yo no soy masista, no me gusta nada, pero me parece que Massa, mira, el Massa candidato me gustó un poco más que el Massa de la historia. Creo que en su pragmatismo Massa, como es un pragmático, por eso los vaivenes en la historia, pero frente a la responsabilidad de poder asumir la primera magistratura, ese pragmatismo lo hizo observar que era imprescindible plantear un mojón de unidad nacional y también la industrialización, ambas cosas juntas. En materia de industrialización está obligado a revisar el acuerdo con el fondo, a hablar de servicios públicos, a hablar de litio, a hablar de comercio exterior, a hablar de puertos, y eso me parece que es central.
Ahora hay que ver si el Massa candidato iba a ser el Massa presidente.
Eso no lo sabemos.
Ya no lo vamos a saber.
Claro, eso no lo sabemos. Yo estoy hablando del Massa candidato porque es un poco lo que él
presentó.
A mí me dio cierta sorpresa porque no tenía mucho que ver con el Massa de la historia, de una historia muy reciente, porque todo el Frente Renovador, incluso la presidencia de Sergio Massa en la Cámara de Diputados,
echaron
el acuerdo con el Fondo.
Exacto, te lo iba a decir.
Sí. Cuando yo lo escucho decir el acuerdo con el fondo tiene que ser revisado, me pareció un Massa más responsable. Quizás lo abordo del lugar del pragmatismo, que dice, bueno, con el acuerdo con el fondo no hay presidente que pueda hacer las cosas bien. Si ha tocado esa responsabilidad, necesariamente había que replantearlo.
Bien, ahora con el aquí y ahora te quiero preguntar, Gabriel, yo cuando lo escuché ayer en unas declaraciones a Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, vamos a decir que algo que habíamos dicho en primicia, que era Daniel Tillar, que iba a estar en lo que tiene que ver con el Banco Central, lo dijimos, y también Bausili, que iba a estar en justamente Daniel Tillar en el Banco Nación y Bausili Santiago en el Banco Central. Bausili corresponde, Santiago, específicamente a Anker, que es la empresa de Luis Toto Caputo, por eso que también está puesto al comando del Banco Central. Murió la alternativa de Emilio Campo y del cierre del Banco Central, quien va a dinamitar el Banco Central. Y después Tillar viene del Bancor, que es el Banco de Córdoba, por eso que cuando nosotros anunciamos en su momento estaba despidiéndose del mismo, renunció para ya asumir el Banco Nación. Hoy lo dieron como gran noticia, ya se sabía que tanto Tillar como Bausili iban a ser los que iban a comandar respectivamente Banco Nación y también Banco Central, es decir, Luis Toto Caputo al respecto, independientemente de Tillar, que tiene que ver con que es muy amigo de Guillermo Franco. Más allá de esto, a mí me sorprendió cuando Luis Toto Caputo dijo, porque la situación económica que nos dejan es pésima. Ahora, ¿qué situación económica dejó Luis Toto Caputo cuando finalizó el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández?
Bueno, por supuesto que trágica. Lo del señor Caputo ha sido realmente desastroso para la Argentina. El Messi de las finanzas vuelve ahora a un espacio público para estar de los dos lados del mostrador. Acá está gobernando, va a volver a gobernar BlackRock, que es para lo que estos señores sirven. Yo creo que la Argentina es una Argentina colonial, dependiente, y los gerentes de la colonia vuelven a tomar las riendas de la economía. Caputo no solo nos endeudó a 100 años, sino que el Messi de las finanzas se preocupó por pagar la totalidad de la apuesta en la de la timba financiera de los bancos, con las LEVAC, luego LELIC, pagar toda la ganancia que pretendía esa jugada, con deuda externa, condenando a la Argentina al cogobierno con el fondo, y eso nos parece que es un saqueo. Yo no entiendo cómo no han desfilado por tribunales para poder dar cuenta de las responsabilidades de ese saqueo. Un saqueo.
Ay, pero es muy fuerte, mi querido Gabriel, que alguien que dejó en una situación muy difícil el país, que ahora encima, vamos a dar la información clara, aparentemente 15.000 millones de dólares vienen directamente de BlackRock, que después te voy a preguntar qué es preferible, si el Fondo Monetario Internacional o BlackRock, una de las compañías y fondos buitres más importantes a nivel internacional. Pero es muy fuerte que quien dejó un gobierno con una bomba te diga que la situación que está dejando este gobierno es pésima. Es decir, yo de cualquiera nuevo no tengo problema en escucharlo, porque verdaderamente la situación es pésima, pero que lo diga Luis Toto Caputo, que nos dejó con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, discúlpenme, pero es muy fuerte que lo esté diciendo, y realmente no se le mueve un músculo en su cara.
Bueno, pero es fuerte, pero la culpa la tenemos, digo, yo digo nosotros porque me incluyo como un militante de base, yo no tengo nada que ver con este gobierno, pero la culpa es nuestra, porque si se hizo lo mismo que venía continuando tanto Pratgay, Duchovne, Toto Caputo, cuando se aprobó el acuerdo con el fondo, y se aprobó otro acuerdo con los fondos buitres. O sea, no se cambió la política económica. Y eso es la realidad efectiva. Entonces, ¿la situación es mala? Sí. ¿Quiénes son los responsables? Ambos gobiernos.
Claro.
Porque no se tomaron los resortes.
Ambos.
Nosotros somos de un espacio muy pequeño que se llama Soberano. Y nacimos a la vida. Prácticamente, bueno, el día 20 de noviembre del año 20. Porque anticipábamos que el acuerdo con el fondo iba a ser inflacionario y que iba a ser una tragedia para la Argentina. Y el acuerdo con el fondo lo impulsó el gobierno de Fernández y Cristina. Cristina después dijo que no, que estaba en contra, pero ya están los votos para el sí.
Entonces, bueno, igual Máximo Kirchner fue el único dentro de la Cámara que votó que no.
Ya estaban los votos para el sí.
Te entiendo.
O sea, esto no es de ética formal, ¿eh? Esto es de jugarse la vida. No es cuando están los votos para el sí, yo digo que no, a ver si me salvo. Porque lo que hay que salvar es la Argentina, al pueblo argentino. Dos años de gobierno de Fernández,
sí,
se puso en agenda el tema deuda externa, después nos explotó el Congreso con un acuerdo, cuando era lo único que había que prender una luz amarilla el día mismo de la Asunción. ¿Qué vamos a hacer con el pacto que hizo con el préstamo que tomó? Que las deudas se pagan, las estafas no. Entonces, auditar la deuda era tomo uno, página uno del nuevo gobierno. Entonces, Toto Caputo ahora puede decir esto alegremente porque continuamos con sus políticas.
Claro.
Si no, Toto Caputo estaría desfilando por tribunales. Venga para acá, señor. ¿Cómo es esto que usted pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional de 45 mil millones de dólares para pagarle la timba a los bancos que hicieron un defalco con intereses del 70%?
Vamos a decir que para algunos es el Messi de las finanzas, como vos dijiste, pero para otros es el timbero más importante de la Argentina.
Bueno,
y también vamos a decir también, Gabriel, que quien más entusiasmado está al respecto es Ramiro Marra, que tiene la cueva financiera. A ver, vamos a decirle la realidad a los oyentes. Cuando uno ingresa a dólar hoy, que es lo más habitual, bueno, ese lugar, ese sitio es de Marra, de la familia Marra. Por consiguiente, estamos hablando de negocios financieros, de timba financiera y de determinadas cuestiones. Hoy el mayor entusiasmo está en eso.
Por eso digo que las soluciones que da el espacio libertario a la agenda que ha propuesto nos puede llevar a un barranco aún peor del que estamos. El pueblo argentino lo votó a Milei,
sí,
poniendo que como estamos tan mal, no podemos estar peor. Yo creo que podemos estar peor. Desde mi filosofía, desde la mirada soberana, entendemos que esto puede estar peor y que la situación se puede poner violenta, de resistencia, rápidamente, porque si van a tomar las medidas que están anunciando, no es las medidas que nosotros suponemos que van a tomar.
No, que están anunciando. Eso es lo que hay que manejarse, con lo que se está anunciando.
Ahora habrá que esperar que tomen esas medidas. Si tomen esas medidas, esta filosofía, el resultado puede ser mucho peor a la... equivocado, ojalá esté equivocado, pero toda la onda privatizadora más. Fíjate que cuando Javier Milei despotrica contra la justicia social, la movilidad social ascendente, la pone como el origen de todos los males, opone justicia social contra libertad, la libertad de morirse de hambre, la libertad de no tener, de la ley de la selva. La justicia social es una deidad que cualquier democracia desarrollada, avanzada, con sensibilidad, establece que haya pisos para que no haya tragedia social. Parece que poner en cuestionamiento la justicia social como el origen de los males de la Argentina, se me ocurre que puede ser despiadado. Esto no quiere decir que el gobierno haya sido bueno. Si el gobierno este hubiese sido bueno, esto no hubiera ocurrido.
Ahora, la gente, ¿qué es lo que te dice? Por un lado, no quiero más de lo mismo. Creo que recién ahora se va a dar cuenta de que hay mucho más de lo mismo, el votante, por lo menos, de Milei. ¿Por qué? Porque primero votó que no a Patricia Bullrich y después votó que no a Sergio Massa. Es decir, no quiero más de lo mismo. Hoy, en lo que es por lo menos el armado de gabinete, está Luis Toto Caputo, está Patricia Bullrich, está Petri y muchos más que corresponden al macrismo y la otra parte que corresponde al esqueletismo, no, en donde es todo territorio minado.
A las empresas, porque en YPF va a estar Techín y bueno.
Claro. Claro, después me va a adentrar a eso.
Que fugan, están las empresas que fugan, las empresas han fugado las riquezas del pueblo y del Estado.
Ahora, la gente, el pueblo lo que quiso decir es no quiero más de lo mismo. Hoy se encuentra que hay más de lo mismo, indiscutiblemente, pero hay una esperanza, en muchos hay una esperanza. Yo quiero decirles que la plaza va a estar colmada y que va a hablar desde las escalinatas. Yo después te quiero preguntar si eso para vos es demagogia, por un lado, y por el otro lado, porque lo toma desde el punto de vista de lo que hizo Trump en Estados Unidos. Si ustedes vieron el video, la asunción de Trump con los exmandatarios y demás, y hablando en las escalinatas. Esto de hablar en las escalinatas, primero quiero preguntarte esto y después voy a continuar. Hablar en las escalinatas, ¿te parece demagogia, dándole las espaldas a quienes al otro día, en definitiva, van a tener que aprobar su paquete de medidas? También está la otra, que sería la más lógica, hablar dentro del Congreso y hablar en las escalinatas al pueblo, que eso sería un poco más lógico. Pero si hablara en las escalinatas y no hablara dentro de la Cámara de Diputados, ¿sería, por un lado, demagogia o, por el otro lado, también falta de qué decir con contundencia, es decir, más improvisación? ¿Cómo lo ves vos?
Yo lo veo desde lo connoto, digamos, ¿viste? La comunicación de sí. Nota tal cosa, connota tal cosa. Yo, la denotación es lo primero que aparece. Puede ser un desprecio a la Asamblea Legislativa.
Claro, porque esa es la casta, como si en la casta no estuviera todo su gabinete, pero bueno, no importa.
Eso es lo primero que se me ocurre, la denotación en comunicación. Denota el desprecio. ¿Qué connota? ¿Y si se le ocurre cerrar el Congreso a los Fujimori?
Buena interpretación.
Esa es la connotación, que es la primera de las denotaciones. Uh-huh. La connotación es la primera de las denotaciones, eso lo dice Roland Barthes. Pero bueno, y si quiere, después de esta actitud despreciativa a la Asamblea Legislativa, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Si ese desprecio después se transforma en no me van a votar las leyes, y yo cierro el Congreso. Uh-huh. Porque ese autoritarismo que derrama la motosierra, no sabemos dónde puede terminar.
Sí.
Pues esto es un fenómeno mundial, esta derecha autoritaria.
Sí.
Las derechas autoritarias en los países centrales terminan siendo proteccionistas. Las derechas autoritarias en los países periféricos terminan siendo cultores del libre comercio. Son funcionales. Por eso Trump económicamente es una cosa y Milei económicamente es otra.
Obviamente.
Políticamente es lo mismo que Milei, pero para que haya un Trump proteccionista en los países centrales necesita un gerente en la colonia del...
Claro. Gobernás Estados Unidos, no la República Argentina.
los países centrales nunca fueron periféricos y ellos se quieren quedar con todos los bienes naturales que tiene nuestra patria, y eso lo dice la presidenta del Comando Sur, la jefa del Comando Sur, la señora Laura Richardson, dice: tenemos el litio, tenemos la selva amazónica, tenemos el agua, tenemos. ¿Qué ruido me hace eso?
En realidad lo tenemos los argentinos y argentinas, pero es una realidad. Es más, se dice que gran parte del acuerdo con BlackRock tiene que ver con nuestros recursos naturales. Ahora, el pueblo dijo...
Estamos en peligro, ¿no? Es una situación peligrosa, porque eso es tan así, como vos lo estás planteando, que si hubiese conflicto social, producto de las medidas de provocación que está esgrimiendo el presidente electo, si hubiese conflicto social, ¿dónde termina ese conflicto social?
Sí, clarísimo. Ahora, Gabriel, esto es lo que la gente dijo que no quiero más de lo mismo, que es comprensible, y ahora quizás se encuentra con otra situación. Pero también la gente lo que expresó es si es necesario, y todavía confía que este salto no sea a un vacío con dolor. Confía en que llega a ser un salto a que esto es necesario. Es necesario atravesar, esto es lo que te dicen, es necesario atravesar este momento de ajuste. Los que todavía están con esperanzas, es necesaria la estanflación para después poder tener un futuro mucho mejor. Esto tenía que pasar en la Argentina. ¿Qué le dirías, Gabriel?
Mira, hay un agua fuerte de Roberto Ar que se me hizo presente estos días. El papá llega a su hogar después de trabajar todo el día, le pregunta, saluda a la mamá, le pregunta por su hijo, le dice: ya está durmiendo. ¿Cómo se portó? Bueno, me dijo la maestra que se portó muy mal en la escuela, acá vino, no hizo los deberes, y bueno, lo mandé a dormir y está durmiendo. Entonces el papá llega a la habitación del niño, lo despierta, dice: hola, hijito, ¿cómo te va? Mamá me dijo que te portaste mal en la escuela, mamá me dijo que no quisiste hacer los deberes. Entonces mañana, a las 6 de la mañana, cuando yo me levanto para ir a trabajar, antes de irme, te voy a dar una paliza que te vas a acordar toda tu vida de la paliza que te voy a dar. Entonces sí. El niño dormía con miedo, a las 6 de la mañana el papá lo levantaba, lo despertaba y le daba una paliza de esas inmundas. Final abierto. ¿Qué piensa el hijo de ese padre? Que lo... ¿enderezó o que era un violento déspota casi torturado?
Con el proceso y con el tiempo se da cuenta de lo segundo.
Bueno, entonces primero hay que saber sufrir. Me parece que no es así. Que sufran los bancos, que sufra la especulación financiera.
Coincido con vos.
Claro, no. Esta perversión no.
En relación al armado de este gabinete, ¿cuál es tu punto de vista? Y más allá de esto, también te quiero preguntar sobre las privatizaciones, que también, vamos a decir que si hablamos de esta inflación, lo dijo el presidente electo, dio un plazo de 18 a 24 meses que personalmente creo que lo dio, pero ningún país puede resistir de 18 a 24 meses con esta inflación. Yo creo que también está presentando un panorama muy duro para que después a los 6 meses, quiero pensar positivamente, a los 6 meses no le estemos diciendo: ¿y por qué no bajaste la inflación?, etcétera, etcétera. Esperemos que sea así. Si fuera una estanflación de 18 meses, no lo va a resistir. No hay pueblo que lo resista a una estanflación de 18 meses. El otro de los
periodistas, en esto tengo una reflexión, Alejandra. Los sí. periodistas, cuando tomaron, los periodistas del sistema, cuando toman esta interpretan esta reflexión de Javier Milei, dice: bueno, hace 3 años que estamos en esta inflación.
Sí, es mentira.
Es mentira porque, si bien el gobierno este es muy malo y la economía anda para a los tumbos y muy mal, los niveles de desocupación, aún con la precarización laboral existente, que es dolorosísima, que el salario no llega a la canasta, a cubrir la canasta, esto no pasó nunca en la Argentina, está pasando hoy, pero la desocupación es del 7%.
Sí.
La estanflación que propone Milei va a llevar a la desocupación no solo a dos cifras, sino al 25-30%.
El estancamiento es recesión, por consiguiente hay que aclararlo. Hoy en día no estamos en un estancamiento, estamos con trabajo, pero no nos alcanza para llegar a fin de mes. Ese es el punto. Agregamos más horas, más horas, más horas, más horas, y nada nos alcanza para llegar a fin de mes. Pero no hay ausencia en ese aspecto a altos niveles de trabajo.
Por esto podemos estar peor. La estamplación que propone
es peor.
El presidente electo con una desocupación.
Exacto, exacto, porque la mayoría de los periodistas que son monopólicos desde el punto de vista de lo que ahora va a ser el oficialismo, lo que dijo es que, ¿cuál es el problema? Si ya estamos en una estamplación, hay que aclararlo, no estamos en este momento en una estamplación. La estamplación es peor a lo que estamos ahora, que es malo. Ahora, ¿qué opinás desde el punto de vista, vos que has trabajado tanto también en los servicios públicos y también estuviste en la ley de medios, qué opinás de las privatizaciones, por ejemplo, y que los votantes de Milei te dicen, ¿para qué una TV pública con ñoquis? ¿Para qué una radio nacional con ñoquis? ¿Para qué también habría que cuestionarse para qué un La Nación Más con ñoquis? Y así sucesivamente. Pero bueno, vamos a hablar de esto. ¿Para qué así todos los medios de comunicación en los cuales te dicen, ¿para qué? Tiene razón Javier Milei, hay que sacar a todos los ñoquis, no sirve de nada la TV pública. Que yo voy a rescatar algo de la TV pública. La TV pública llegó a lugares en donde no se llegaba en el momento de la pandemia. Todos nos olvidamos de eso. Aerolíneas Argentinas nos trajo las vacunas en donde no nos acordamos tampoco de eso. Pero bueno, no importa. ¿Qué opinás del hecho de los medios públicos y en este caso el sac al respecto?
Bueno, la privatización anunciada por Javier Milei de trenes, YPF, aerolíneas, bueno, aerolíneas hace un juego a tres bandas de sin una moneda dárselo a que lo administren los trabajadores, es precisamente sacarse el problema de encima y destrozar, dársela a los trabajadores sin presupuesto es lo mismo que
quemarla. Sí.
Los trabajadores no lo quieren así. La puede haber un directorio de trabajadores, sí, pero con el Estado
presente,
sosteniendo la empresa, por supuesto.
Pues, también nos olvidamos que YPF ayudó al gasoducto, quizás lo más importante de los argentinos, pero bueno.
Pero YPF tiene que ser nacional en el 100%. Se nacionalizó con una expropiación el 51%.
Bueno, pero todo se va a privatizar. ¿Qué opinas,
bueno,
Gabriel?
No, mal. Y los medios públicos, ¿qué es eso? La BBC de Londres es pública, la RAI es pública, la televisión española es pública, la televisión alemana es pública, ¿no? Tiene que haber medios públicos, por supuesto. Los medios no son un comercio, es un derecho a la comunicación. Ahora, es más fácil privatizar aquello que no se ve. Yo creo que Canal 7 ha tenido una mala política en este gobierno.
Sí.
Ha tenido una mala
política. Bueno, pero acordate también tanto que están trayendo a Carlos Menem cuando fue con Gerardo Sofovich en el gobierno de Menem.
No, bueno, eso fue una privatización encubierta.
¿Te acordás? ¿Y qué, le fue bien?
Menem privatizó, lo primero que privatiza el doctor Menem son los canales de televisión que habían quedado en la órbita del Estado después de que vencieron las licencias en el año 73.
Claro.
Canal 13, Canal 11, bueno, Canal 9 se lo devolvió Alfonsín a Romay en el
74.
Pero lo primero que privatiza Menem es Canal 13 y Canal 11, pensando que esos medios iban a ser voceros de la privatización.
Exacto.
De la tan mentada ley de reforma del Estado. Todo lo que deba hacer el Estado va a ser privado, dijo Dromi. Todo lo que deba hacer el Estado va a ser privado.
Bueno, hoy está Dromi en el equipo. Y hoy hubo reunión con gran parte del equipo de lo que fue el gobierno de Carlos Saúl Menem.
Bueno, eso va a traer mucho conflicto. Eso va a traer mucho conflicto. No va a ser fácil esta situación. No va a ser alegre esa situación. Y yo creo que eso va a traer conflicto, resistencia, No se va a poder, hay mucha conciencia en la Argentina, hay conciencia. Y no se puede destrozar, hay que asignarle al Estado un rol con responsabilidad y con eficiencia, por supuesto, pero no se pueden entregar los resortes de ejercicio de los derechos al mercado, porque si no es la ley de la selva, la ley de la selva.
En relación a todo esto, Gabriel, también te quiero preguntar, aquella ley de medios que vos tanto luchaste, ¿qué pasó con lo que pasó?
Bueno, no se aplicó. El gobierno de Macri después la derogó, pero tampoco se aplicó cuando la Corte, después de el proyecto que envió el Ejecutivo, después que ese proyecto del Ejecutivo se construyó en foros en todo el país, después que ambas cámaras votaron favorablemente, la Corte llamó a una audiencia pública y le dio la constitucionalidad, la totalidad del articulado, y no se aplicó. No se aplicó durante el gobierno de Cristina. Se suspendieron los concursos para 220 nuevas licencias de televisión en todo el país.
Sí.
Pensá que desde el año 58 que se hicieron los primeros llamados a concurso, solamente se han puesto en funcionamiento 29 licencias de televisión en toda la Argentina. Esas licencias prácticamente nunca fueron renovadas.
Así
con
es.
Los concursos, sino que se fueron adjudicando renovaciones automáticamente. Y se llamaban 220 en todo el país, de las cuales, para tener un panorama, 16 licencias en Capital Federal, de las cuales 8 eran para personas con fin de lucro y 8 para personas sin fines de lucro, entidades, fundaciones, clubes, sociedades, personas jurídicas sin fin de lucro. Bueno, eran 16 nuevos canales de televisión. Eso se suspendió y después vino Macri y volteó el decreto. O sea que el monopolio quedó vivito y coleando. Todavía los decretos de Macri le permitieron al monopolio seguir más grande. Eso, Clarín compró con Cablevisión, se fusionó con Telecom.
Claro.
O sea que eso se hizo más grande. Y después el gobierno de Fernández le dio al Grupo América Edenor, una empresa de servicios públicos en manos de un licenciatario de medios de comunicación en la misma área de cobertura. Eso estaba prohibido expresamente por la ley.
Exactamente.
Entonces, eso también hace ruido, ¿viste? Porque va en contra de la filosofía, de la desconcentración.
Hablando de ese tema, a ver, resonó mucho Chirilo en lo que tiene que ver con la Secretaría de Energía de Córdoba, y ahora resuena una Secretaría de Minería en donde permanezca Flavia Rollón. A ver, tomando en cuenta esto, ¿este va a ser un gobierno para las empresas o va a ser un gobierno para el pueblo? Y después, el otro de los puntos, porque esto es muy claro, porque si quitás secretarías, quitás ministerios, quitás, sacás a toda la casta, y después dejás, si es que fuera, a Flavia Rollón en la Secretaría de Minería, porque aparentemente hay un apriete desde el punto de vista de las mineras y de los monopolios, porque no son mineras solamente, son monopolios al respecto, entonces ya se estaría encolumnando que, si bien vas a dar un discurso en las escalinatas de cara al pueblo, y el pueblo va a ver miles y miles, muchísimas personas, y uno de los que dicen los medios monopólicos también expresan es: por primera vez no va a haber súter, no va a haber polo obrero, por primera vez no va a haber micros, por primera vez va a ser la gente, el pueblo en las calles. ¿Qué opinas de todo esto?
Mirá, si fuese verdad la especie que la actual ministra de Energía se queda a cargo de las áreas mineras, no me preocupa tanto el nuevo rol de la actual ministra de Energía, sino me preocupa que los mismos,
claro,
factores de poder la hayan puesto en el gobierno de Fernández.
Es lo que te estoy diciendo.
Porque si la señora queda,
claro,
es porque la ponen las extractivistas. Esto sí quiere decir que también la pusieron en este gobierno.
Es más, te diría que varios pueden llegar a quedar.
Bueno, entonces este gobierno ha sido permeable a los intereses del sistema. Bueno, en los resultados se nota que sí. Y ahí también se amasa la derrota.
Exacto. Ahora, Gabriel, hablando de este tema también,
que Milei ponga al ministro de Economía de BlackRock y a la secretaria de Minería de las extractivistas, es lógico. Lo que no es lógico, que lo haga el gobierno actual.
Exactamente. En relación a todo esto también, ¿qué te parece en el carácter de canciller Diana Mondino, en donde justo hablando de energía tuvo unas declaraciones un poco desafortunadas en relación a que vayan comprando generadores? A mí me parece que hay que tener un respeto muy grande porque hay muchos electrodependientes a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. No sé quién se va a ocupar de nuestros electrodependientes. Tampoco sé quién se ocupó durante este gobierno, porque verdaderamente no sé dónde estuvo el presidente de la nación gran parte del mismo. Y al respecto, esta declaración de van a tener que comprar generadores ante la huya, que después desapareció, no sé si se dieron cuenta, dejó de declarar. También esta apertura indiscriminada, lo cual no significa que no sea necesaria, pero una apertura indiscriminada al comercio exterior. Esta apertura en donde es no a los BRICS, porque ya lo declaró. El tratado del Mercosur está puesto bastante entre paréntesis. Al respecto, no va a venir Lula, por lo menos queda Daniel Scioli. Eso te iba a preguntar también sobre Daniel Scioli quedando en la embajada de Brasil, ¿cuál es tu punto de vista? Y luego, en relación a todo esto también, ¿qué va a pasar con el mercado interno si todo reacciona de esta manera?
Bueno, primero con lo que dice la futura canciller, me parece que es un despropósito. Está en el contexto en donde el candidato electo Javier Milei planteó vaca muerta, hay que venderla. Entonces, en ese concepto de desaprensión y de falta de soberanía, de entregar un bien natural como vaca muerta sin ningún tipo de problema, es que se desprende, hay que comprar generadores. Esto, la señora Mondino ayer también dijo, en línea con esta funesta declaración, el dólar corresponde a los exportadores. Bueno, sí. No. Es condición de los exportadores. No. Es condición del comercio exterior. Y el clima, por ejemplo, de los el clima y el humus que tiene la tierra esta no es solamente del dueño de la exportación, del sector portuario, es de todos los argentinos. Entonces, acá hay un concepto muy, absolutamente muy extendido en materia de colonia, de gerentes de la colonia. No es así, esto hay que revisarlo.
Bien.
Son políticas coherentes que ellos plantean, porque lo sienten así, lo entienden así.
Lo viven así.
Sí, es la forma de concepción que tienen, pero el problema es que nosotros no esgrimimos lo contrario. Estamos mansamente como quien se entrega el botón, que esto fuese así, porque no lo discutimos en la campaña, hay que discutirlo. Con respecto a lo de Daniel Scioli, yo espero que sea mentira que Daniel se queda. No, yo tengo una gran amistad con Daniel y tengo un profundo cariño por él y lo quiero mucho y hablamos mucho. Yo no lo quise llamar después de esta versión porque no quiero enterarme que es verdad. El embajador es el delegado del presidente en el país. Y no quiero que Daniel, más allá que tiene una gran relación con Lula y que es un hombre de profundo cariño por la patria y puede hacer una gran tarea y puede ayudar mucho en esa relación que nace torcida entre Milei y Lula.
Dijo, pero... Ahora, yo te hago una pregunta, Gabriel. Empecemos también a hacer, vos lo sos mucho, abogados del diablo. ¿No crees que se puede sentir un preservativo en algunos casos desde el punto de vista de te uso y te tiro, Daniel Scioli, en lo que ha acontecido por lo menos con este gobierno también?
Bueno, pero Daniel le impidieron presentarse las PASO.
Y después lo fueron usando también a lo largo de la historia. Te pongo, bueno, te saco, venís, no venís, vas a sacar lugar, iba a ocupar un lugar, después volvés a la embajada de Brasil.
Sí, todo mal. No, un día vino de ministro de...
Claro.
El otro día se fue. Todo eso es horrible.
Hasta se levantó Sergio Massa como Ministerio de Economía, lo dejó solo hablando.
Todo tiene que ver con el destrato, que es una de las expresiones más feas que tiene
el
movimiento. Hay un profundo destrato. Pero primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Entonces, eso es malo, si eso genera bronca, si eso genera resentimiento, sí, pero la conducta siempre tiene que ser patriótica. No digo que Daniel pensará que si se queda hace un bien a la patria, lo debe pensar desde ese lugar.
Supongo que sí.
Pero yo, desde lo personal, como un espectador de la tribuna y queriéndolo a Daniel, a mí me gustaría que venza su rol de embajador el 10 de diciembre.
Gabriel, vos has sido vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué esperás que ocurra en la provincia de Buenos Aires? Se está hablando de lo siguiente. Se está hablando de una reunión de Javier Milei, porque trato de estar en los distintos lugares, en lo que tiene que ver con la mesa chica de Javier Milei, en donde encuentro cada vez menos liberalismo, quiero decirles. Hasta la vicepresidenta se quedó afuera, se le acercó a Victoria Villarroel, que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, no estaría de acuerdo tampoco si hubiera acontecido en el gobierno, si hubiera ganado Sergio Massa, pero no importa al respecto. Y trato de estar en la mayoría de las mesas chicas en este momento, porque me gusta tener el punto de vista de lo que ocurre en el PRO, con la renuncia también de Patricia Bullrich, y aparentemente quiere colocarse, que todavía no sabe qué hacer, como oposición y presidente del PRO, Mauricio Macri. Te lo tiro porque es de lo que se está hablando en la mesa chica del PRO, porque también no se dinamitó solo Juntos por el Cambio, se dinamitó el PRO ahora también. No saben lo que es la interna. En La Libertad Avanza, como se perdió en cierto modo la columna vertebral, también es un territorio minado. En el esquiaretismo es otro territorio minado, porque aparentemente van a intervenir el Partido Justicialista de Córdoba. Hay mucho avance en eso, porque como un justicialista va a estar apoyando a un libertario, un poco lo que vos decías, vinculado con Daniel Scioli. Por consiguiente, puede llegar a venir la intervención del Partido Justicialista de Córdoba. Y ahora se está hablando de una reunión de Milei con Axel Kicillof, y decirle: yo te doy plata a cambio de que ustedes me voten las leyes que yo necesito. Ese sería el ida y vuelta de la mesa chica de Milei que le piensa proponer Axel Kicillof. ¿Qué opinas?
No, no creo que sea así. Eso es muy burdo. No, no, no creo.
Bueno, que lo proponga Milei puede llegar a ser burdo.
No, no, pero esa cosa no tiene lógica.
¿Y qué opinas del gobierno de Axel Kicillof? ¿Cómo va a poder gobernar Axel?
No, el gobierno es un buen gobierno. De hecho, ganó las elecciones precisamente porque mantuvo la institucionalidad y hizo las cosas bien. La provincia tiene un grave problema que no tienen el resto de las 23 provincias argentinas, que ha perdido tanta coparticipación en la época de los 80 entre un acuerdo que hizo Cafiero con el doctor Alfonsín, y perdió muchos puntos de coparticipación. Entonces está atada inevitablemente a la locomotora del gobierno nacional.
Claro.
Otras provincias pueden estar mejor administradas o peor administradas, pero tienen los recursos de la coparticipación para poder funcionar. La provincia de Buenos Aires no, siempre está atada al gobierno nacional. Lo estuvo atado Dualde con el doctor Menem, acordate cuando fue todo el tema del fondo del conurbano bonaerense para esa situación. También estuvo atado, no sé, Felipe Solá, Rubicauf, a los gobiernos, en este caso el gobierno de la Rúa. Estuvo atado Daniel al gobierno de Néstor y de Cristina, estuvo atado Vidal al gobierno
de Mauricio
Macri, y Axel Kicillof está también atado al gobierno nacional, tanto el de Alberto Fernández y ahora el de Axel Kicillof, al de Javier Milei. Entonces,
¿te hubiera gustado Axel Kicillof de presidente?
Bueno, Axel,
fue un acto fallido hermoso de candidato, por lo menos a presidente. Te hubiera gustado más que Massa, indiscutiblemente. Ahí nació el corazón y el acto fallido se hizo presente.
Yo creo que volviendo ahora a la construcción política, medio como ya terminando seguramente la charla, Alejandra, yo creo que el peronismo tiene que resolver la metodología para la elección de sus candidatos. Basta de tuit, basta de dedo. Acá tiene que haber una metodología de participación, de elecciones internas. Cada sector que se quiere presentar se presenta con su programa. El que gana con 50 puntos abraza al que sale segundo con 30 y lo incorpora, y abraza al que sale tercero con 20 y lo incorpora. Acá no sobra nadie. Todos tenemos que integrarnos en una lista para ir a enfrentar al proyecto colonial, en cabeza de Cambiemos o en cabeza de los libertarios. Pero
a Gabriel, tengo una pregunta. ¿Por qué los sindicalistas no salieron casi a la calle en el gobierno de Alberto Fernández y ya están hablando sin que asuma en el gobierno de Milei? Pero fundamentalmente no por el gobierno de Milei. ¿Por qué no salió a la calle la gente en el gobierno de Alberto Fernández?
No, pero los sindicalistas tampoco salieron en el gobierno de Macri. Poné la fecha, acordate.
Tenés razón.
Entonces, no salieron en el gobierno de Macri y no fue mal. No salieron en el gobierno de Fernández y fue mal. Bueno, Milei está diciendo, anticipando lo que va a hacer, y no va a tener más remedio que salir el movimiento obrero en todos sus perfiles, CGT, CTA, corriente federal, lo que fuese. Van a tener que salir el movimiento obrero, porque ya no salir durante 8 años y haber perdido los derechos de la forma que se han perdido, con salarios abajo de la línea de flotación, ya es terminal esto. Entonces, necesariamente van a tener que salir. Yo creo que han sido ultra moderados, podemos decir, ultra moderados en ambos gobiernos. Bueno, no hay margen para la moderación, para una moderación pasiva, una moderación de brazos cruzados, ¿no? Porque los derechos se han vulnerado.
Gabriel, ¿y cuál es el presente y el futuro de Gabriel Mariotto, para finalizar?
No, yo sigo militando en Soberanos y, bueno, en la construcción, siempre con propuestas, con ideas, qué sé yo, lo que menos importa, los personales, lo que menos importa.
No, pero lo digo desde el punto de vista de Soberanos.
No, en Soberanos seguimos trabajando, seguimos vinculados, seguimos llevando adelante propuestas, tenemos reuniones permanentes, qué sé yo, acertar con anticipación. Nosotros hemos dicho lo que iba a ocurrir con el gobierno de Fernández en la medida que siga en este rumbo. Acertar con anticipación a veces es tan grave como era.
Es verdad.
Pero bueno.
Gabriel, ha sido un placer tenerte. Un lujazo, Gabriel. Cuídate mucho.
Órale, gracias. Un abrazo a todos los oyentes, las oyentes.
Abrazo.
Muchísimas gracias por la comunicación.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él, como dijo al inicio, militante político, Gabriel Mariotto. Auspicia este programa Equideco Bolsas para tu negocio, con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, hablamos de la pyme de Scalter SRL. Y nos encontramos el próximo martes y miércoles de 13 a 14, obviamente haciendo Banca 258. Yo he sido Alejandra Piaggi. Chau, gracias, los amo.